Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te damos gracias, te amamos en el nombre de Jesucristo, te bendecimos a ti y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te amamos, te adoramos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vaya conmigo a Santiago, por favor, en el capítulo 5. Y en el versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Note, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando habla de confesad vuestras ofensas unos a otros, no es echar un sermón de por qué hice esto y por qué, nada más es, perdóname hermano, me equivoqué aquí y ya, es todo. Amén. Y dice, para que seáis sanados. Muchas veces gente trae heridas en su alma. Todo depende. Si los niños en Cristo son los que siempre van a andar más heridos del alma por cualquier cosa, ofensa o cosas que pasen. Pero conforme vas madurando, vas tomando, va llegando un punto en que dices tú, no me voy a perder mi tiempo estarme ofendiendo por tonterías. ¿Sí me explico? O sea, llega el momento en que vas que madurando. Y eso, de eso se nota, eso denota cuando vas cambiando. Pero bien, ahora, pero me quiero enfocar aquí. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, la palabra eficaz es una palabra en el griego que quiere decir que es poderosa para obtener resultados. Es una manera más fácil de verlo. Efectiva, eficiente, es activa, obra resultados. ¿Sí? Amén. Eso es lo que prácticamente es lo que quiere decir con eficaz. ¿Sí? Quiere decir que obra resultados. Ahora, la vez pasada que estuvimos juntos, estuve hablando de cómo por qué es importante la oración. Dios está limitado al hombre. Y eso fue lo que vimos ahí en Génesis, en el capítulo 3. ¿Sabes qué? No sé qué está pasando con el micrófono, tiene pila y todo eso, pero ahorita se estaba cortando, ¿verdad? Ya. No está bien. Tiene pila. No está mal conectado. Okay. Bien. Entonces, la vez pasada le estaba enseñando de cómo Dios está limitado al hombre, y es algo que mucha gente no cree. La mayoría de los cristianos piensan que Dios nada más hace cosas porque sí, Dios se mueve porque quiera, pero Dios está limitado a lo que el hombre hable. Muchos cristianos tienen esa costumbre, usted no sea de esos, pero muchos cristianos se suben a sus carros, a sus vehículos, y nunca oran. Y lo importante es que cuando oras, desatas el poder sanador de Dios, o en este caso, protección divina, por medio de tu boca. No es como, pues yo pensé que Dios me va a proteger. Pues no trabaja así, a menos que ignore las Escrituras, ¿ves? Pero tenemos que, Jesús dijo, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. No podemos ignorar las Escrituras. Y gente ignora. ¿Y qué dice? Muy importante caminar en ignorancia. El diablo te puede matar en una de esas. Satanás está esperando el momento oportuno. Y en el momento oportuno te puede destruir rápido. Pero son que no estamos atentos espiritualmente. Y tenemos la habilidad de Dios. Si no la usamos es diferente. ¿Sabía usted, por ejemplo, que usted, donde vive el área donde usted vive, a Tucson, y donde vivimos, el área donde estamos asignados, si cada creyente, nada más los cristianos, el mundo no, el mundo vive en tinieblas, cada creyente, oráramos efectivamente, eficazmente, intercediéramos efectivamente, muchas cosas que pasan en la nación o en las ciudades no estuvieran pasando ahorita. Porque todo eso es una influencia satánica. Y pudiéramos parar, no todo, no al 100%, porque la gente toma decisiones y el pecado del hombre también trae consecuencias. Pero estoy hablando, pudiéramos parar muchas cosas. No sé si tenga tiempo de entrar ahorita ahí en las oraciones en Efesios, pero eso es algo que debemos de hacer todos los días. Muchos padres tienen problemas con sus hijos. Si ellos usaran esta autoridad que tienen, no tuvieran problemas con sus hijos. Es sorprendente. Si supiéramos cómo orar efectivamente. Y nos llamamos de fe, y muchos cristianos tienen todo menos de fe. Parecen más astronautas. Si alguien dice que son astronautas, le van a creer más a que si dicen que son de fe. ¿Sí? Entonces, hay algo que está pasando aquí, y es lo que quiero hacer en esta serie, de una manera sencilla, práctica y efectiva, que todos ustedes puedan entender qué está sucediendo. Dice aquí que la oración, ¿qué dice? Eficaz del justo. ¿Qué dice? Puede mucho. La oración eficaz. Eficaz, entonces, quiere decir una oración poderosa, una oración que obra resultados. Amén. Es una oración que trae resultados. Pero tiene que saber, para que esa oración sea eficaz, tiene que obrar el resultado correcto. Tiene que saber usted cómo fluir. ¿Sí? ¿Tienes la definición de eficaz? ¿Sí? ¿Puedes volverla a poner para volverla a leer, por favor? ¿Sí? Dice, una de las cosas que me gusta es esto, es que obra y hace efecto. Es lo que me gusta de esta definición. Que obra y hace efecto. Obra y hace efecto. Eso quiere decir eficaz, activa. Obra y hace efecto. Entonces, si su vida de oración no está haciendo efecto, le aseguro una cosa, Dios no es el responsable. Le voy a poner un ejemplo. Si la compañía de electricidad, usted sale el resto de la colonia, tiene luz en su calle y usted no, y usted ve y hay corriente, hay electricidad, pero algo hay en su casa. Entonces no es la compañía de electricidad. ¿Me estoy dando a entender? Entonces aquí, si su vida de oración no está siendo eficaz, el problema no está en Dios, está en nosotros. Y no estamos sabiendo cómo fluir con las leyes de Dios. Entonces, la última vez que estuvimos, vimos ahí en Génesis, y me voy a ir, lo que vimos ahí, no quiero estudiarlo todo, pero vimos que hasta Génesis 1:1 al Génesis 1:25, Dios hizo todo sin el hombre. ¿Sí? Pero a partir de Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y el hombre señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces a partir de ahí Dios se limita al hombre. Y ahora Dios tiene que operar a través del hombre, por eso es tan importante las palabras que hablemos. Las palabras que usted habla o cooperan con Dios o no cooperan con Dios. Y si no cooperan con Dios, van a cooperar con Satanás entonces. Entonces esas es las palabras que usted esté hablando. Y las palabras que usted hable y las palabras que usted oiga de otras personas y sean sembrados en sus vidas, usted las va a tener que desarraigar porque son semillas. Usted no se imagina como pastor cuántas veces he tenido que desarraigar semillas, porque a veces tienes que tratar con gente y tienes que oír a la gente, y a veces, men, hay gente que quisiera salir corriendo de todo, es todo lo que hablan, problemas, situaciones, y sé que mucha gente trae problemas, pero cuando una persona es todo lo que habla, imagínate una persona, yo he conocido personas que si tú hablas con ellos es todo lo que hablan, nunca te dan un reporte de victoria. ¿Vieron lo que hablé el jueves? ¿Qué hace un reporte de fe? El reporte de fe siempre da un reporte de victoria, ¿verdad? En cambio, la incredulidad siempre da un reporte de derrota. Y esas personas nunca te dicen algo bueno, positivo, que Dios está haciendo en sus vidas. No. Y si te lo dicen, son 2 minutos nada más y una hora es negatividad. ¿Y sabes qué va a pasar con eso? Si no agarras esas semillas y las desarraigas, te van a causar problemas. ¿Sí? Y por eso tienes que desarraigar toda semilla en el nombre de Jesús. Echo fuera todo esto. Y créeme, a través de años, créeme, he aprendido a hacer esto. No estoy hablando que a veces tienes que tratar cosas con gente, como en el oficio del pastor, pero tienes que saber después desarraigar esas semillas. ¿Sí? Entonces, oración es una manera, si se acuerda la vez pasada, le dije que hay tres cosas principales en la oración. ¿Quién se acuerda? ¿Qué le dije? Amar, alabar y adorar a Dios. Esa es la razón número uno de orar. O sea, queriendo decir, orar no quiere decir pedirle a Dios nada más. Oiga, usted entiende bien el español, ¿verdad? Entonces, óigalo bien. No dije que no se trata a veces de pedir o algo, pero orar no es pedir solamente. Y muchos cristianos limitan oración a pedir solamente. En otras palabras, tienen una relación en base a qué Dios puede hacer por mí. No le aconsejo que usted viva así. En otras palabras, la mayoría de los... Si usted oiga hablar, y no es una crítica nomás para que me entienda, oiga hablar a su familia o amistades que tengan, siempre es, piden oración cuando ¿qué? Cuando tienen una necesidad. Piden cosas cuando ellos necesitan algo. Entonces, es como si su hijo o su sobrino o quien sea, o su hermano o su mamá, nada más vienen a usted cuando necesitan dinero o favor, pero de ahí en fuera nunca lo pelan. ¿Sí? Nunca lo mencionan, nunca. ¿Amén? Entonces, ¿sabes qué te digo? ¿Sabes? Le digo una cosa. No es una buena relación. Eso indica que no hay una buena relación. Nuestra relación debe estar basada con Dios primeramente. En otras palabras, uno se acerca a Dios, escucha, dice sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué quiere decir eso sin fe? Nada más fe porque le estoy creyendo a Dios por un caso, una carro, un carro, una casa. No está mal, pero no se está refiriendo ese versículo a eso. Si se fija, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice, porque el que se acerca es necesario que crea que le hay o que crea que él existe. Ese es el primer punto. Tienes que creer por fe que existe. ¿Por qué? Porque la vez pasada creo que lo llevé a Pedro, donde el apóstol Pedro menciona, o sea, que amas a Jesús sin haberle ¿qué? Sin haberle visto. ¿Vamos bien ahí? Entonces, aquí, voy a ir para allá. Hebreos 11. Versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa expresión crea que le hay quiere decir crea que Él existe. ¿Sí? En Juan 4, verso 24, voy a buscar otra versión aquí, y ahorita le voy a decir. Hay una versión que dice, crea que Él existe. A ver... No sé por qué no puedo abrir esto. ¿Sí? A ver. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Y que Él recompensa. La mayoría de los cristianos ponen su mirada en la recompensa, pero nota que dice debe de creer que Él existe. Ahora vamos a analizar ese versículo un poco más profundo. ¿Por qué tienes que creer que Él existe? ¿Cuál es el beneficio? ¿Ves? Okay. Vamos, antes de avanzar al siguiente versículo, ¿por qué quitan tan rápido ustedes los versículos? Apenas si volteo ya los quitaron. La hermana Mireya la otra les dijo, pónganme otra vez ese versículo, no sé cuántas veces los quitan, pero rápido. Tampoco los van a dejar una hora, pero vamos ahora a Pedro. Bravo, vamos a ir para allá, para explicarle la primera parte. Si no, no va a entender oración y va a limitar a Dios en la oración. Pero en primera de Pedro 1, aquí está la, y menciona fe, pero no use fe. Ahorita le digo el versículo, nomás busque 1 de Pedro 1. Y escuche esto que le voy a decir. Nunca use fe, mire, solamente para obtener cosas de Dios. No dije que no use fe para obtener cosas de Dios. ¿Cómo dije? solamente. O sea, queriendo decir que nada más use fe, nada más para obtener cosas de Dios. Es como el niño que nunca le habla a su papá o a su mamá, nunca le dice cuánto lo ama, nada más cuando necesita algo. Algo no está bien. ¿Amén? Entonces, nunca use fe para obtener nada más de Dios. Porque eventualmente se va a frustrar. Me siento como nuevo así con todos ustedes. Parece que estoy hablando de un grupo de gente que acaban de nacer de nuevo. Así como ayer nacieron de nuevo. Let me have some water, please. Nunca use fe nada más para obtener cosas de Dios, porque lo que va a pasar se va a frustrar. Porque eventualmente, si no usa la fe correctamente en una relación con Dios primeramente, cuando use su fe y algo no suceda, algo no pase, como usted en fe dijo, lo primero que va a hacer, se va a desanimar, se va a frustrar, va a pensar que Dios no lo ama, o que Dios no existe, o si yo hice esto, ¿y por qué Dios no hizo el otro? La mayoría de la gente de fe les pasa eso. ¿Sabes por qué? Porque se enfocaron en el es galardonador. Y sí es, pero espérame, antes de avanzar al es galardonador, usted tiene que entender primero, en otras palabras, usted se acerca a Dios. Y aquí, y mire esto. Primera de Pedro 1. Versículo 3. Y hay varios puntos aquí. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Quiero que vea esto. El primer punto que vemos aquí nos hizo renacer para una esperanza viva. Luego nos dio una herencia incorruptible. ¿Quiénes somos usted y yo en lo natural para que el Señor nos dé una herencia incorruptible y para que tengamos que darnos herencia y hacernos sus hijos? En lo natural merecíamos morirnos y irnos al infierno. Está viendo ahí la salvación por gracia, ¿verdad? Luego dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Todo esto tiene que ver con la persecución y cosas que pasamos aquí. Aquí en los Estados Unidos no lo notamos todavía, gracias a Dios, pero hay naciones donde te meten a la cárcel, donde te matan, donde te tumban tu casa, te tumban la iglesia por alabar el nombre del Señor. Aquí en los Estados Unidos hemos abusado de la libertad que tenemos, lo hemos hecho libertinaje. Pero nota, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nota, a quien amáis sin haberle visto. La primera parte, entonces, la primera parte de Hebreos 11, dice, es necesario que crea, que le hay, que Él existe. ¿Ves? Es necesario. Cuando tú crees que Él existe, lo vas a honrar, lo vas a respetar, porque lo amas, porque has entendido cuánto Él te ama. Y aunque cosas a veces no salen bien o no entendemos del todo, sabemos que Dios no es responsable y sabemos que no importa qué, eso es confianza, eso es parte de confiar en Dios. No nos importa qué esté pasando, estamos confiando en Dios. O sea, confianza es cuando estás creyendo algo por fe, pase o no pase, o no ha pasado, o lo que sea, o algo pasó que no fue de nuestro agrado, de todas maneras seguimos poniendo la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Eso es confianza. O sea, fe y confianza, aunque son sinónimos, podemos decir que confianza va más allá cuando dices, creo que lo recibo en el nombre de Jesús. Y Y estás en fe creyendo que ya lo tienes, pero no ves la manifestación. Pero tú sigues igual amando a Dios, sirviéndole a Él, sigues con gozo. O sea, tu gozo no está en que si ya pasó lo que estás creyendo o no. Simplemente tu gozo está porque tú sabes quién está dentro de ti y sabes quién eres en Cristo. ¿Ya le entendió esa parte? Entonces, cuando algo pase o no suceda, no se manifieste rápido, etcétera, usted tiene gozo. Ahora sí, la siguiente parte de Hebreos 11:6. 11:6 de Hebreos, por favor. Dice que se acerca a Dios, necesario que crea que Él se acerca a Dios, crea que le da, crea que Él existe. Y luego dice que es galardonador de los que, ¿qué? De los que le buscan. Nota que el crea, el que se acerca a Dios, crea que le hay o que Él existe, y luego los que le buscan. Entonces, no lo busques por los galardones, búscalo por quién es Él. Y los galardones van a venir solos. ¿Te fijas que el enfoque tiene mucho que ver para que tu fe sea efectiva y eficaz? Tiene mucho que ver el enfoque que le das a tu fe. Si usted es honesto, la mayoría de la gente usan fe nada más como si fuera una, como si la gente fuera pescador y ellos tuvieran, la fe la usan como una caña para pescar nada más. O sea, usan fe solamente para obtener cosas. ¿Se acuerdan la receta? Algunos de ustedes, algunos de nosotros tal vez no se acuerdan bien, otros nos acordamos bien, de la recesión que hubo en el tiempo de Barack Obama. Ok. Ya nos andaba como ahora, ¿no? Digo como nación, no personalmente, pero como nación. Ahora, le voy a decir algo. Tengo el honor de conocer a esta familia de hace años. Son creyentes, aman a Dios. Y en aquel tiempo, este hermano perdió mucho dinero, tenía invertido dinero en la bolsa de valores y en otras inversiones, y perdió prácticamente todo, y lo único que tenían era la casa, y aunque ya la tenían pagada, eran muchas las deudas, la tuvieron que vender, tuvieron que irse a vivir a una casa pequeña aquí en un barrio en California, y ya no era la misma. Pero tú hablabas con ellos, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, gloria a Dios. Bendecidos. Y gente y su familia les decían, están locos, ¿dónde está tu Dios? Mira de esto y del otro. Y ellos seguían fieles sirviéndole a Dios. Y él siguió, el hermano, y siguió. Pues un hombre de fe eventualmente se va a levantar. ¿Me entiendes cómo te digo? Un hombre y una mujer de fe eventualmente se levanta. Pero tiene mucho que ver la actitud. Y lo que va a hacer que ese hombre o esa mujer de fe se apresure su levantamiento, su exaltación, va a tener que ver su actitud de fe. Pero esta gente los notaba, y un día yo, con lo mejor que pude, con una buena actitud, porque la verdad que me sorprendían, les dije, hermanos, digo, porque a mí me gusta aprender de la gente, le dije, me gusta aprender, y veo algo de ustedes, que yo sepa, y las veces que me los he topado y los he saludado, y que he tenido la oportunidad de hablar con ustedes, siempre tienen una risa, un gozo, se les nota. Siempre está como parece que no perdieron nada. Estamos hablando de millones de dólares en inversiones, o cientos de miles, o un par de millones, algo así, más la casa, lo que valía la casa. Y se fueron a vivir a otro nivel que estaban impuestos. No vas para adelantarte, que ahorita están muy bien otra vez. Pero el punto fue el gozo. Dijo, ¿sabes qué? Dijo, es que lo que perdimos, dijo, fueron nada más posesiones, cosas materiales, pero no perdimos nuestro gozo en el Señor. Eso es fe. Y cuando esa gente empiece a caminar en esa área, y usted y yo empezamos a caminar en esa área, es otro rollo. Créame que es otro rollo. O sea, su vida va a ir en otro nivel. Y eso fue lo que realmente pasó. La palabra de Dios funciona. Ahora, vamos a entrar entonces ahora sí, ¿por qué esta oración de fe? ¿Ya entendió eso? Es necesario que crea que le da. Ahora, ¿cómo aplicar ahora todo esto? ¿Cómo aplicar esto de la fe? Y cómo, y teniendo una relación con Dios, ¿por qué es importante orar? Fíjese, le voy a decir esto. Dios está limitado a su vida de oración. Si usted no ora, el poder de Dios no va a fluir a través de usted. ¿Sí? Amén. Pero tiene que orar de acuerdo al nuevo pacto. Porque a veces hay gente que Dios los bendiga, pero no entienden muy bien estas áreas. Pero voy a ir un momento a Ezequiel. Y vaya al capítulo 14, no tiene que ser Ezequiel, donde dijo, busqué un hombre que se pusiera en la, sí, es Ezequiel, que se pusiera en la brecha, en inglés dice gap, pero creo que se pusiera en la brecha, 22, gracias. Pero déjame explicarle algo aquí. No vaya usted a cometer ese error, pero en Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira con el ardor de mi ira, los consumí y hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová de los ejércitos. Exactamente, como no lo halló, ¿sabes a quién tuvo que enviar? Al Señor Jesús. Entonces hay cristianos, Dios los bendiga, pero no lo están entendiendo bien, usan este versículo. Y aquí estoy en la brecha, y si yo no estoy en la brecha, ¿ves? Tienes que entender que, tienes que ver que ahora el que está en la brecha es el Señor Jesucristo. Entonces, pero cuando tú oras ahora en base de lo que Él pagó, no en base a tus propios méritos. Y muchos cristianos lo manejan como la brecha, o sea, como aquí estoy yo soy el que estoy aquí. No, el que es mediador es el Señor Jesucristo, no usted y yo. Entonces alguien dirá, entonces, ¿cómo oro? ¿O para qué orar si Jesús es exactamente? Pero déjeme, le vuelvo a explicar. Vaya ahora a 1 Timoteo 2, verso 5. 1 Timoteo 2, 5. Por eso cuando oramos, una de las áreas es que oramos en el nombre de Jesús y oramos en base a lo que el Señor ya hizo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador. No necesitamos santos que medien ante el Padre y que santo fulano y santa mangana y la virgen de no sé dónde. No ofensa a nadie, pero nomás quiero decir que no necesitas más mediador. ¿Sí entiendes la diferencia? Entonces, pero también los protestantes, pues la hermana fulana es o el hermano mangano son los tremendos intercesores, dijo uno, que se ponen en la brecha. ¿Ves? Y desde ahí igual, no hay mucha diferencia entre los que usan ciertas imágenes y santos para decir que median delante de Dios. Entonces, ¿cómo aplica esto? Acuérdese que lo que aplica es esto. Jesús es la cabeza y nosotros, ¿qué? El cuerpo. Entonces, cuando oramos o intercedemos, lo hacemos en la base de lo que Él pagó. Lo que quiero decir que hay cristianos que lo hacen en sus bases. Yo, el hermano fulano, la hermana mangana, somos los intercesores. Dios no se mueve a menos que nosotros oremos. ¿Ves? Pura obra muerta ese. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, la lógica de algunos es, entonces no voy a orar. No, es que no estás entendiendo. Estoy diciendo que es bíblico y debemos de orar, pero en base a Jesucristo, no en base a nosotros. Ahí la gran diferencia. Entonces, ¿cómo oro aquí? Bien, entendiendo esta parte, ¿entendió esto? De la brecha y de que no hallé y que... Dijo uno, y Dios aquí me dijo que no halló, entonces me llamó a mí para orar. Dios mío, todos fuimos llamados a orar. Todos fuimos llamados a interceder. Podemos tener a alguien que nos ayude en la iglesia local, pero estamos hablando en general, todos podemos orar y todos podemos interceder. Ahora, ¿por qué es importante? Entonces, cuando estamos aquí, nosotros tenemos la autoridad. Jesús nos dio la autoridad delegada, ¿lo entendió ya? Vamos a Efesios ahora, las cartas a Efesios, para que vea esto. Y cuando lea Efesios, una de las cosas que me gusta hacerlo, yo lo hago personal, y eso nos va a ayudar en Efesios capítulo 1. Note una manera que Pablo el apóstol intercedió en Efesios 1 y en el versículo 16, Efesios 1:15. Vamos a empezar. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Note, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación al conocimiento de Él. Esta es la manera en que yo lo leo, mira. Verso 16. No ceso de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y luego, para que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y revelación al conocimiento de Él, alumbrando los ojos de mi entendimiento, para que yo sepa cuál es la esperanza que Él me ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para conmigo que creo, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mira el 21. Sobre todo, principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22. Y sometió, o sea, el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? Del Señor Jesucristo, bajo sus pies. Y lo dio, o sea, a Cristo Jesús, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es que su cuerpo. Quiere decir, nosotros somos el cuerpo y Él es que la cabeza. La cabeza está en el cielo, pero su cuerpo está aquí en la tierra. ¿Sí entiende? En base entonces a lo que Él pagó, cuando nosotros hablamos, por eso decimos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo igual no es una pata de conejo, no es un amuleto y no es como también hay cristianos que en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús vamos a hacer, y en el nombre de Jesús vamos a hacer, en el nombre de Jesús vamos a hacer. Y llega el punto en que repetimos tanto una cosa que ya ni de verdad lo creemos por fe. Tienes que tener un sentido de fe y de responsabilidad cuando hablamos algo. En el nombre de Jesús, lo voy a decir bien rápido, tiene que ver con dos cosas. Número uno, por lo que Él hizo, ahorita le dije. Número dos, su autoridad. Otra vez, cuando hablamos y decimos en el nombre de Jesús, lo que quiere decir eso es debido a lo que Jesús hizo y debido a, por lo que hizo, debido a ahora Él tiene que autoridad. Entonces, cuando tú dices algo, tú dices dolor, preocupación, espíritu de desánimo, de tristeza, vete de mí en el nombre de Jesús. ¿Ves? Rápido. Ese demonio no le queda otra más que someterse, si tú lo crees, a ti, no por ti, no por mí. Por eso decimos en el nombre de Jesús. Los demonios saben que es por lo que Él hizo y lo estás diciendo como si Jesús mismo lo estuviera diciendo, porque nos delegó autoridad. Pero tienes que creer esto. La mayoría de los cristianos por eso usan tanto el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús voy a decir, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús. Y ojalá que pase en el nombre de Jesús, dicen los ingratos a veces. Ojalá, a ver. ¿Ves? En el nombre de Jesús. Tanto lo usan que ni lo entienden. ¿Ah? No lo creen porque es como una familiaridad. Es un decir a cada momento. Tienes que estar consciente de lo que estás desatando. ¿Sí? Y luego mira el 2. Y Él me dio vida a mí cuando estaba muerto en mis delitos, verso 2:1 de Efesios, 2:1 de Efesios. En mis delitos y pecados, en los cuales yo anduve en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también yo viví en otro tiempo en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y era yo por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, aun estando yo muerto en pecado, me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia yo soy salvo, y juntamente con Él me resucitó, y asimismo me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para conmigo en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de mí, pues es don de Dios, no por obras para que yo no me gloríe, porque soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ella. Le garantizo algo. Todos los días, tome lo que se tarde de Efesios 1 del 16 en adelante y luego del 2, 1 al 10, todos los días, léalo así personalizado y vea lo que va a pasar en un mes con usted. Va a entender más la palabra, va a tener más revelación, va a tener más denuedo. Note esto, ahorita le acabo de decir, no es por usted. Note que por eso, aquí dice, en el 6 dice, y juntamente con él me resucitó. Quiere decir que a Dios el Padre, cuando Dios el Padre resucitó a Cristo de los muertos, que lo vimos en Semana Santa, estudiamos eso, Dios nos en lo que a Dios el Padre le concierne, usted y yo estamos en Cristo. Y note que dice, nos hizo sentar a la diestra del Padre. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿A un lado de Jesús? No, estamos en Cristo. O sea, no está el Padre Jesús y luego un bolón para allá nosotros, para allá. No, estamos en Cristo. Gloria a Dios. Estamos en Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora hágalo sentado. Hágalo sentado, es una posición legal, no quiere decir que usted tenga que orar sentado, pero lo puede hacer sentado o parado, más bien tiene que ver con una actitud de su corazón, estar en una actitud. Pero imagínese cuando usted ahora empieza a orar por alguien más, por sus hijos, por su negocio. Mire, en el verso 20, note, 1:20. Acuérdese que todo va igual. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pero en el 2:6 nos revela más que ahora, no nomás Jesús está sentado a la diestra del Padre, ahora nosotros estamos sentados también a la diestra del Padre. Y por eso, si vio lo que hablé el jueves ahí en Douglas, por eso tenemos que resistir esta cochina incredulidad. Tenemos autoridad. Pero no nomás es decir, incredulidad, te resisto. Hay que renovar la mente con la palabra de Dios para que la palabra sea más efectiva. ¿Voy bien ahí? Estamos en el 1, ¿verdad? Efesios 1. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, ¿qué dice? En los lugares celestiales. Ahora mire el 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. La palabra señorío, ¿qué dice? Dominio. Está hablando de demonios ahí. Y no quiero entrar ahí en Efesios, porque si no voy a tardar mucho tiempo para explicarle jerarquías, tal vez luego lo explique, pero prácticamente una de las cosas que usted puede, o que yo hago, ahora en la mañana lo hice, y sí lo hice sentado, no porque aquí estoy sentado en Cristo, pero lo hice sentado porque estaba en mi oficina y estaba sentado. Amén, pero luego después estuve parado. Pero quiero decir que empecé orando sentado, y una de las cosas que empiezas a orar, cuando ves esto, primero lo que hago, entre otras cosas, es oré a esto en forma personalizada. Y de hecho, también otra oración, aquí mismo está, están en el Nuevo Testamento. Y muchos cristianos no hacen esto. Es más, muchos cristianos ni saben esto. Pero en Efesios 3, verso 14, vaya al verso 14. Me presta su Biblia para sacarle copia, así como la leyó personalizada. No, la misma Biblia dice igual. Lo que pasa es que yo ya la leo tanto así que ya veo, cada vez que lo veo personalizado. Pero no es que esté personalizada mi Biblia. ¿Para hacerle copy paste? No. Verso 14, 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de mi Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que me dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en mi corazón, a fin de que arraigado y cimentado en amor, yo sea plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que yo sea lleno de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo pido o entiendo según el poder que actúa en mí. A él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y luego lo oro por ustedes, como lo oró Pablo. Y empiezo a nombrar las iglesias en el nombre de Jesús, los socios. Ahora no puedo nombrarlos a todos por nombre, pero empiezo y leo así Efesios 1. No ceso de dar gracias por ellos, haciendo memoria de ellos en mis oraciones, Padre, para que tú les des, para que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De Él quiere decir de Cristo, alumbrando los ojos de su entendimiento para que ellos sepan cuál es la esperanza a que tú los has llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con ellos los que creen según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Pero qué crees? Si tú dices, bueno, gloria a Dios, al cabo que mi pastor está orando por mí. Te digo una cosa, está limitado. Amén. Yo voy a ver la novela mientras él está orando por mí. Pues, te digo una cosa, va a estar bien limitado. Por eso algunos no le agarran a esto. Pero te estoy diciendo cómo hacerlo para usted todos los días. ¿Qué tanto le va a tomar? 2-3 minutos lo que tarda en leer eso. Y tiene que creer que lo recibe. Y todos los días. Hágalo así por un mes. Te la llevas viendo recetas. Tome esto y en un mes se le baja la lonja. Ajá. Y lo haces. Tome esto, vea el efecto, y al pie de la letra, ¿ves? Tanto de ajo y tanto de cebolla con no sé qué, y échale avena y caldo de elote, y te lo tomas con ayunos, y rápido, y hasta lo pasas y le dices a la gente, y me sirvió, bajé tantas libras, y te la crees. Pero esta no te la crees. Entonces ahí está la cosa, ¿ves? Tienes que creer esto. Amén. Tú sabes que es verdad. ¿Cuántos saben que es verdad? ¿Sí? Entonces, si lo lees así y lo haces para ti, pero ¿qué quiere decir el verso 21? Sobre todo principal, autoridad, poder y señor. ¿Te imaginas que cada cristiano, aquí en Tucson, cada uno, ¿eh? Todos los cristianos que hay aquí, que se digan cristianos de verdad, empiezan a tomar autoridad, empiezan a decir, después de leer esto y confesar esto, ahora Padre, te doy gracias por el privilegio que estoy sentado a tu diestra, porque estoy en Cristo. Ahora tomo autoridad. Satanás, todo dominio, todo principado, demonios en el nombre de Jesús, no tocas, no más balaceras en las escuelas, no más niños muriéndose por drogadicción en el nombre de Jesucristo, te ato tu obra, te paralizo en el nombre de Jesús, que cada cristiano lo hiciera, y de repente ibas a tener unas noticias que Tucson es una de las ciudades más seguras para vivir. No dije que se iba a acabar el pecado porque la gente le da mucho lugar al diablo, pero dije íbamos a disminuir muchas cosas. Amén. Padre, gracias porque mis hijos te sirven. Gracias que oyen tu voz. Satanás, quita tus garras de mis hijos en el nombre de Jesús. Están apartados para un uso especial. Y te doy gracias, Señor. Gracias, toda influencia del diablo. Reprendo. Satanás, tomo autoridad contra ti en el nombre de Jesús. No te queda otra más que obedecerme. Obedéceme en el nombre de Jesús. Todos los días, 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 todos los días. No quieras ver resultados en un día o dos, pero todos los días, todos los días. En el nombre de Jesucristo, no tocas mi negocio, no tocas mis finanzas, te reprendo, tomo autoridad, maldigo tu obra, paralizo, cesa y desiste en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Te imaginas que todos los cristianos oraran así por sus pastores y sus iglesias? Todos los días no hubiera pastores suicidándose, dejando la obra, haciendo tontería y media algunos de ellos. Igual, acuérdate, no tienes control sobre gente. Gracias, Padre, por recordarme esto. No tienes control sobre espíritus humanos, gente, pero tienes control sobre espíritus demoníacos. Eso es muy importante, porque es decir, va a haber gente que van a hacer lo que le dé su real gana, como dice el griego. Amén. Van a hacer lo que les quieran ellos hacer. No puedes, Dios, no tenemos dominio sobre espíritus humanos, o sea, gente. ¿Lo entiendes? Estamos hablando de demonios que influencian la gente. Y pudiéramos parar. No dije que todo el mundo. Imagínate que todo el mundo a nivel mundial se orara esto. Todos los cristianos. Pero te tienes que ver así, mira. Y la cual la supereminente grandeza de su poder para conmigo que creo, según la operación del poder de su fuerza, en el verso 19, la cual operó en Cristo resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo estamos sentados sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Cáncer es nombre. Tú estás arriba de ese cáncer, gloria a Dios, de ese espíritu. En el versículo 21, pon el verso 21. Pero pon el verso 21 en inglés, porque me gusta, creo que está en inglés. Dice, aquí está, dice, far above. Puedo traducirlo así, lejísimos, ¿verdad? Muy arriba. No dice above, dice far above. Muy arriba. O sea, me gusta más como lo tradujo en inglés que sobre. Sobre está bien. Pero, a ver, muy por encima, dice esa versión. Muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio. Tal vez ahorita están influenciados. Ponte a pensar. Esta nación, la primer potencia en el mundo, no hay fórmula para bebé. Pero te vas a las detenciones de migración aquí y la gente ilegal sí tiene. Algo no está bien. ¿Sí me explico? O sea, hemos mandado más que 40, ¿cuánto fue? 60, casi 60 billones de dólares a Ucrania. Digo, está mal lo que está pasando allá, pero no puedes dar lo que no tienes. Dice la Biblia que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Estamos aumentando la inflación aquí para ayudar a otra nación cuando aquí se está tambaleando todo. Eso te indica que los gobiernos que tenemos están siendo influenciados por Satanás. ¿Sí? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Entonces igual, ahora oré y dije, en el nombre de Jesús, Satanás, deja de atormentar las mentes del presidente del Congreso en el nombre de Jesucristo. Hablo y desato en el nombre de Jesús el denuedo. Es bueno hablar el temor de Dios sobre la gente. Quieren decir el espíritu de temor, no de miedo, sino de una alta respeto a Dios, una alta reverencia. Decir, Dios mío, ¿ves? No tuviéramos estos políticos apoyando el aborto. ¿No? Si te fijas cómo trabaja el diablo, desde que hubo ese, how do you say, leak, esa una fuga de información de que pudieran. Y la gente no entiende eso, pero no iban a quitar el aborto, pero lo iban a poner a nivel Estado. Eso quiere decir que los Estados conservadores, y si tenemos ahorita creo 27, un poco más del doble, entonces iban a promover leyes donde el aborto iba a ser ilegal. Pero ahorita andan, los demonios andan a todo lo que dan. Ya sé que ustedes no saben, porque en Univision no te van a decir eso. O sea, no te van a decir, te van a decir dónde está más barato el menudo o algo. No es para que te vas a curar la cruda, no te van a decir eso. Pero eso es lo que está pasando ahorita. Y tenemos gente protestando afuera de la casa de los jueces. Y sabías que es ilegal, de acuerdo al Código Penal, es ilegal. Pero ¿qué crees? El Distrito de Justicia y todos estos... El Departamento de Justicia. Y todas estas autoridades no están haciendo nada, porque les conviene. Pero es el diablo, cuando ves a esa gente enojada por el aborto y que no, que maten los niños y esto y el otro, es el puro diablo. Mis hermanos, les digo algo, entérense más de cosas. No para que anden preocupados, pero para que sepan cómo orar más efectivamente. Esta mujer, y voy a hablar, creo que esta semana que viene, vamos a grabar. Yo no hago cosas nada más por hablar ni hacer cosas, pero les doy esto porque es información que ustedes deben de tener. No sé si al cuánto de ustedes vieron lo que grabé con Anthony, y lo pueden ver, y está en español, porque yo hablé en español, él habló en inglés, entonces lo grabé para los dos, ¿ves? Y era porque no tenía tiempo de hacerlo. Lo iba a grabar yo nada más en inglés, y luego iba a grabar yo mismo en español, pero por cuestión de tiempo, el Señor me dijo, usa Anthony. Le dije, Anthony, me vas a ayudar. Amén. Y por la gracia de Dios creo que salió bien. Entonces vamos a grabar otro igual esta semana. No sé cuándo va a estar al aire sobre esto del aborto. Y es bueno que lo sepan, porque los dos temas que traté, lo traté con la Biblia. Y esas cosas necesitamos como que es parte de nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos saber estas cosas. Necesitamos entender porque podemos ser más efectivos. Amén. ¿Cómo ser más efectivos? ¿Cómo ser más efectivos en estas cosas? Es imperativo que sepamos. Ahora, no dije que todo se va a solucionar en el mundo, pero muchas cosas no estuvieran pasando ahorita. Hay gente que no entiende, pues dice, yo oré para que no pasara la guerra y está pasando. No tenemos, ¿eres ruso? ¿Eres de Ucrania? No, entonces no es tu autoridad allá, tu autoridad es aquí. Podemos orar, pero allá en otras lenguas, aunque también lenguas es bien importante aquí, porque nos da la sabiduría qué palabras hablar también. ¿Sí me explico? Es bien interesante, es bien importante aprender esto. Te puedo decir esto, más del 90% de los cristianos no entienden lo que estoy hablando. Si yo pudiera tener el tiempo de viajar nada más por todas las iglesias de aquí en los Estados Unidos, iba a ser un porcentaje mínimo que iban a entender lo que estoy hablando. La mayoría de los cristianos no entienden papas. Ellos se han limitado nomás a pedirle a Dios. Es todo. Cuando realmente todo fue dado. Está bien limitado lo que tú y yo vamos a pedir ahora. No dije que no podamos pedir, dije está bien limitado. Amén. Pero en Cristo. Entonces cuando empiezas a orar y empiezas a desatar la palabra de Dios. Oh, man. Y por eso, entonces Dios nos necesita orando así, desatando el poder de Dios. Dios necesita que empecemos a desatar su poder, su unción aquí. Vaya un momento a Lucas. He aquí os doy potestad o autoridad de hollar. Potestad que dice autoridad, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Y nada te dañará. Ahora, yo soy un hombre de fe, no me estoy jactando, nomás le estoy diciendo lo que soy. Y alguien me dijo, ¿y me garantiza que si oro así va a pasar? No te voy a garantizar nada, porque yo no sé si estás creyendo lo que estás orando, le dije. Te estoy garantizando lo que la palabra de Dios dice, pero yo no te voy a garantizar resultados, porque yo no sé tu corazón. ¿Me expliqué? Yo sé el corazón de la gente. Hasta donde ellos de verdad están creyendo o no creen, con qué actitud lo hagan. Porque igual, ¿qué te parece una persona que diga, pues voy a orar a ver qué pasa? Pues ya estuvo que no pasó nada. Pues le voy a hacer el cali. Voy a calar a ver qué. ¿Eh? Es como si, voy a hacer el cali a ver cuál sabe mejor, la sandía de la Walmart, me dijo uno, o la del Food City. Pues si vas a hacer el cali así, a ver, pues, ¿eh? Todavía con la sandía está bien, pero con las cosas de Dios necesitas creerlas y hacerlas. No hacer el cali. Voy a hacer el cali, hermano. Ahí te van a llevar. ¿Cuántos me entienden? Aquí es, lo creo, lo recibo, lo hago en el nombre de Jesús. ¿Por qué crees que te dije cuando le dije, yo no me deprimo? No. Me dijo, no, nunca, no. No me desanimo, no. Puedo saber y sentir cuando quiere venir la depresión o el desánimo, pero por eso mismo, una cosa es sentir cuando me empieza como a, tú sabes, como la humedad, cuando se empieza a subir por las paredes, ¿sí? Bueno, entonces así puedes saber o sentir cuando se quiere ese espíritu cochino y demonio, se quieren venir a poder a tu mente. Entonces rápido lo que hago, ¡no! En el nombre de Jesús, ¡no! Te maldigo en el nombre de Jesús, ¡no! No vas a tocar mi mente. La palabra de Dios dice que Él me guarda en completa paz porque mi pensamiento en Él persevera. Y hace años tuve que aprender estas cosas, hasta el día de hoy. Y luego hace años empecé a oír, pastor fulano se murió, el pastor mangano se murió, el pastor fulano dejó la obra porque se enfermó. Oh, wow. Pues no, obvio no te andas burlando de las desgracias ajenas. Pero dije, pues, ¿qué pasó? ¿Y sabes lo que pasó? Que iglesia te puede matar. Una iglesia te puede matar. O sea, la presión. Pastores han dejado esto, se han dado de balazos, se han divorciado, han dejado la obra, etcétera. No estoy juzgando a nadie. ¿Cuántos entienden eso? Nada, esto es crítica. Estoy diciendo que tuve que aprender, para no caer en lo mismo, tuve que aprender a usar autoridad. Y conforme pasan los años, la madurez de la palabra, la autoridad en Cristo, te haces literalmente, cuando quieres venir algo así, ya sabes, no me voy a preocupar de esto. Dice la Biblia, por nada estéis afanoso. Entonces, si la Biblia dice que por nada, entonces, por nada, Satanás, lo oyes, por nada estés en, que voy a estar afanoso en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que eche toda ansiedad sobre él. Padre, te echo esta ansiedad sobre ti en el nombre de Jesús. Recibo sabiduría para arreglar este asunto. Creo que lo recibo. Pero tú, Satanás, tú, demonios, ustedes, demonios, no van a tocar mi mente en el nombre de Jesucristo. Y aprendido. ¿Te fijas? No, parece que no lo creen, pero es la verdad. ¿Por qué crees que tengo este pelo prieto? Y no me lo pinto. Se pinta el pelo, ¿no? No dije que no tengo canas, pero te fijas que parece que traigo un cuervo encaramado arriba. Amén. Amén. Y me gusta así, de ese color, prieto así. Pínteselo, no, así. Amén. ¿Sabes por qué? No me ando preocupando de nada. Nada. Pero pasa esto, este problema, esta gente. Ya oré, ya desaté la palabra de fe, estoy orando, creo que recibo la sabiduría y eso se va a arreglar. Y todo, me voy a dormir. Porque si estás dándote vueltas en las noches porque no puedes dormir de la preocupación, no va a funcionar. ¿Quién tiene el problema, tú o Dios? Entonces todavía lo tienes tú. Porque si no lo tuvieras, no estuvieras dándote vueltas en las noches. Amén. No te tuvieras que andar tomando 2 galones de té para dormir. Esos somníferos. No dije que no toma, no dije que es bueno tomar té, pero estoy hablando de unos que tienen somníferos ahora o que les echan algo así. O pastillas. No te tienes que tomar medio frasco de pastillas para dormir. Vas a dormir bien a gusto. Echo toda ansiedad sobre el Señor. Amén. Y si te equivocaste y la regaste en algo, ya pasó. Padre, me equivoqué. Pero de aquí en adelante te voy a oír más en el nombre de Jesús. Y de todas maneras estoy en lugar de victoria y de autoridad. Porque el diablo se goza cuando te ve abajo, desanimado, así, todo triste ahí, todo en la cama y en depresión. Amén. Y luego te levantas y te ves al espejo y por tu culpa pasó esto, tú mismo. Y el diablo te dice, amén, amén, gloria a Dios, hermana, sígueme. Amén, amén. No. Amén. No, ese animal del diablo te puede dar hasta una ofrenda para que te sigas martirizando. Tienes que tomar autoridad y decir, no, en el nombre de Jesucristo, no más, no. Y a veces vas a tener que pelear la buena batalla de la fe que estaba aquí, porque aquí es donde el diablo te va a martirizar, te va a estar martillando aquí, pero dice la Biblia que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Entonces tú usa la palabra y martíllalo a él. Y recuérdale, acuérdate, te van a echar al lago de fuego. Acuérdate que eres un perdedor, todo lo que haces es ruido, no tienes autoridad, no, en el piloto, sí, pero te equivocaste aquí, si hubieras hecho eso, sí, si hubieras hecho esto y el otro, si hubiera, y ya pasó. Amén. Puede que hasta tu familia te diga, ¿qué concha? Ajá, dile de fe. Te van a decir conchudo, conchuda, te van a decir esto. Te van a decir que no les importas, que no le importa, que te has hecho muy, muy, muy insensible desde que vas a oír a ese mentado Hughes, etcétera. Te van a decir, ¿por qué? Porque ellos prefieren que con cualquier cosa que pase te estés desbaratando, estés en un mar de lágrimas y que te digan, sí, te entiendo, sí, llora, desahógate. Ya tienes 3 días desahogándote, ¿ves? Sí, desahógate. No, pues, no te ahogues. ¿Sí me entendiste? ¿Sí? ¿Entendí? O sea, porque para desahogarte primero te tienes que ahogar. ¿Qué crees? Lo mejor de todo es mejor no te ahogues, para que no te tengas que desahogar. Amén. ¿Y cómo te evitas? ¿Con esto que te estoy diciendo? ¿Con esto? Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.